¿Te gustaría aprender a bailar tango al mejor estilo tradicional? En el barrio de San Telmo, en un viejo conventillo con los pisos de ladrillo, lo encontrás a Gustavo Sorel, bailarín, profesor de tango y musicalizador de las milongas de Buenos Aires. Teléfono 11-488-98291. Desde el año 1965 venimos enseñando inglés. Podés confiar en nosotros. Instituto Liverpool. Enseñanza para todos los niveles. Estamos en el barrio de Villa Crespo. Comunicate por WhatsApp al 11-3246-9883. Podés entrar en nuestra web www.institutoliverpool.com.ar. Y también podés seguirnos por Facebook e Instagram, Instituto Liverpool. Aprender inglés te abre las puertas al mundo. Microfast SRL, seguridad electrónica. Más de 15 años potenciando tu seguridad. Importador directo y representante de las mejores marcas a nivel mundial. www.microfast.com.ar. Venta mayorista y minorista. Podés comunicarte al teléfono 11-477-36266. Somos el Club de Leones Buenos Aires, decano del leonismo argentino. Nuestras causas globales: visión, hambre, cáncer infantil, diabetes, medio ambiente. Nuestro radio de acción: Ciudad Autónoma y Gran Buenos Aires. Si tenés vocación de servicio, sumate. Teléfono 11-3090-6731. MIA Security Consultores, Sociedad Anónima. Brinda un servicio profesional y especializado en seguridad física, electrónica y seguridad en el área de eventos masivos. Contamos con una gran experiencia en el mercado. Diseñamos un sistema a medida de las necesidades de cada cliente, generando ideas y planes de acción para desarrollar métodos y procedimientos que concluyan en la alerta temprana y la disuasión de los factores de la inseguridad. Nuestro servicio está abocado a empresas privadas y públicas, consorcios, fábricas y barrios privados. Teléfono 11-46-86-2087. Nuestro email: operacionesmia@gmail.com.
Carlitos, con tu autorización, ya abrimos una botellita, comenzamos con el copetín. ¿Y qué escuchamos? Viejo Rincón, un tango donde expresa en una parte callejón de turbios caferatas, un registro de 1930. La música es de Raúl de los Hoyos y la letra de Lino Cayol. Como terminamos el año, quisimos que Carlitos nos acompañara. Entonces, le dimos la posibilidad de que escuchar otro tango más, que va a ser Ventanita de Arrabal, que es un registro de 1930, la música de Antonio Escatazo, la letra de Pascual Contursi, y aquí sí, la orquesta son las guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri, y en la primera nos acompañó la orquesta de Francisco Canaro. Bueno, sobre estos temas hicimos incursionar a Camilo para que nos dijera si el barrio Caferata se debe a un personaje político o tiene otra explicación más relacionada con el lunfardo.
En realidad sí, es la segunda opción que vos decís, Víctor, porque cuando Gardel dice callejón de turbios caferatas, a mí me llamó la atención porque es la misma palabra que menciona en el tango Ventanita de Arrabal, donde dice en el barrio Caferata. Y vos sabés que como yo me crié en el barrio de Caballito, al sur de donde yo viví, siempre tuve el barrio extraoficial de Parque Chacabuco, donde está incluido un barrio comúnmente denominado Barrio Caferata. Para que se ubiquen.
¿Conoce usted ahí?
Sí, bien,
en el Parque Chacabuco.
Sí.
¿Y conoce la calecita de Tatín?
Sí.
Esa calecita que está ahí en el medio.
Sí, exactamente.
Que sí, le dicen Tatín al señor, porque le da a todos los chicos, le da un caramelito. A todos, ¿eh? Le regala un caramelo. Mirá cómo será que yo iba con mis hijos, vivía en Palermo y me iba hasta allá a Asamblea y...
Asamblea y José María Moreno.
José María Moreno a la calecita de Tatín.
José María Moreno, para que se ubiquen, es la continuación de Acoite.
Efectivamente, señor.
Al sur de Rivadavia. Bueno, y el barrio Caferata, que es este barrio que tiene una superficie muy, muy escueta, es un barrio que es una plaza oval y sobre ella hay unas cortadas que se abren y termina en dos manzanas casi que ocupan.
Las casas, pero vos sabés que en ese momento son 16 hectáreas las que tomó, porque está creado todo el parque, más las casas, que son casas que se hicieron para gente...
Para los trabajadores.
Para obreros.
Para obreros.
Muy bien. Para gente de una posición económica más baja.
Claro, la historia del barrio, básicamente, su nombre se debe al diputado Juan Félix Caferata, quien fuera un diputado por el Partido Demócrata Nacional, Partido Conservador de la Argentina, heredera del Partido Autonomista Nacional, de Julio Argentino Roca, y... lo que había, ¿por qué le colocan el nombre a este barrio que fue inaugurado en 1921? Se empezó a construir en 1918 y se inauguró en 1921 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, la primer presidencia del radicalismo en la Argentina, y se le otorgó este nombre a esta... Este conglomerado de casas, porque son casas de un estilo muy particular, casas de estilo Tudor, casas de estilo pintoresquista inglés.
También en inglés.
Ahora entiendo, porque este tango está grabado en el año 30 y entonces coincide con el diputado Caferata, se lo han dedicado a él.
No. Estás equivocado, Gustavo, porque fíjate que el tango...
Entonces,
lo que...
¿cómo es? Contanos, Camilo.
El tango básicamente lo que dice es, en el barrio Caferata, en un viejo conventillo. Ya, ese es el primer guiño que empieza a hacer ruido a cualquiera que conoce el barrio Caferata.
No está hablando del barrio, sino de otro lugar donde...
¿Entonces había conventillos en ese barrio?
No, porque después habla de los pillos de ladrillo
entonces,
y minga de puerta cancel.
Claro, pues entonces porque está hablando de otros personajes de la vida nocturna de este país.
Exactamente. El Caferata, que para diferenciarlo gramaticalmente, el barrio del diputado Juan Félix Caferata es, obviamente, como es un nombre, con mayúscula y dos Fs. Y este Caferata que tenemos nosotros es con una F. Así que la historia del diputado, pobrecito, va...
Está bien. ¿Pero qué significa?
Claro, ¿qué significa?
Bueno, Caferata es otra manera de llamarle al cafiolo, al cafillo, al fiolo.
Ah, así que bueno.
Es una de las ramas del... Es uno de los tantos nombres que se le dio a estos personajes de la vida nocturna porteña que más o menos que quedó en el olvido. Entonces,
¿Y usted sabe,
se presta la confusión.
Usted sabe, Camilo, perdóneme que lo interrumpa, que un señor que está acá al lado mío intentó ser Caferata y se quedó ahí,
no
se quedó en café. el ata no lo pudo. No, está bien. O sea que es un fiolo.
Claro, básicamente bueno, Gardel lo que hace reminiscencia es un barrio más reo, un barrio del arrabal, más turbio, a lo mejor con otro tipo de connotaciones, porque la verdad es que los barrios obreros que hizo la Comisión Nacional de Casas Baratas, así se llamó la comisión.
Casas Baratas, exacto.
Esa es la comisión que crea el diputado Cafferata, justamente en 1915. La comisión hace otros barrios, los pueden conocer, el barrio Buteler, el barrio Rawson en agronomía. También, bueno, de esa rama se hizo el barrio Parque Chas, que es más conocido.
Sí,
barrio Parque Chas igual se hizo de otra manera, pero inspirado...
¿Nunca entró al Parque Chas?
Sí, es un laberinto.
No se puede salir.
No se puede salir.
Si uno no conoce, pega vueltas y vueltas y siempre aparece por los mismos lugares. ¿Nunca anduviste por ahí? No, porque vos no tenés bicicleta, claro.
Yo salgo tampoco.
Pero bueno, eso es importante de
eso,
los fiolos.
Eso es
bueno,
importante
te, remarcar. ¿Te sabe cómo lo llaman a los fiolos en la provincia de Buenos Aires?
A ver,
por una contravención hay un artículo que es el 840. Con ese artículo 840 se castigaba a los fiolos.
Mira.
Y por eso le queda...
El 840.
El 840. Entonces todos nosotros conocemos al 840. Ahora, cuando el fiolo es medio tarado, yo personalmente le puse 9 menos 20. Porque no podía llegar a 840. Era un... no sé por qué era fiolo, la verdad, pero bueno. Era un 9 menos 20 para mí. Bueno, muy bien.
Bueno,
muy bien,
tendríamos que entonces escuchar esta obra, ¿no es cierto?
Vamos, ¿por qué no escuchamos la primera? Ya la escuchamos tranquilamente.
La segunda, Ventanita de Arrabal.
Ventanita de Arrabal.
Por
Carlos Gardel.
¿Y quién la hizo?
¿Quién la segundea?
La música.
Ya la dije, no importa. Perdón. Vos seguí, repetí.
La música de Antonio Catazzo y la letra de Pascual Contursi, ¿qué? Acompañado por las guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri.
¿Quién era Pascual?
¿Pascual?
¿El padre de quién?
De
José María.
José María Contursi.
José María Contursi. ¿No te dicen qué me Contursi?
¿Qué me Contursi? La famosa frase tanguera.
Barrio Cafferata, en un viejo conventillo, con los pisos de ladrillo, finca de puerta cárcel, donde van los organitos, sus lamentos rezongando, está la piba esperando, que pase el muchacho aquel. Aquel que solito entró al conventillo, echando en los ojos el puñi marrón, botina en el cerizo, el cuello con brillo, pidió la guitarra y pa' ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo, me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Ventanita del cotorro, donde solo hay flores secas, vos también abandonada, de aquel día se quedó el rocío de sus hojas, en la garúa de la ausencia, con el dolor de un suspiro, tu tronquito destrozó. Aquel que solito entró al conventillo, echando en los ojos el fungi marrón, botina el terizo, el cuello con brillo, pidió la guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo, me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió.
Voy.
Convoy. ¿Qué le parece? Estamos hablando del convoy, del conventillo. Estamos dando alguna serie de explicaciones relacionadas con lo que habló Camilo. Pero me gustaría, porque creo que le quedó cosas, explicaciones. Porque lo veo con así con ansioso, como cuando va a arrancar un auto y está ahí este. Y estoy, y se prende el semáforo y bueno...
Como cuando está, largan los caballos en el hipódromo de
la gatera, está la
gatera. Eso es lo más hermoso que hay.
Es divino, eso es divino.
Es lo más hermoso que hay cuando largan y cuando llegan. Es hermoso, es esa sensación, esos animales corriendo, la capacidad, el tipo, el jockey parado. Que lo va llevando al caballo y cuando vos ves que pegan la rotonda ahí y lo larga el caballo y el caballo sale como una tromba. Bueno, Camilo, hay algo que me parece que te falta todavía explicar bien sobre el barrio y el conventillo, porque vos estás ahí, hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, si la forma de pararte.
Adelante. Mirá, la verdad que Gardel siempre todo maravilloso, pero la capacidad de descripción que tiene este tema para con los conventillos y el modo de vida que tenía la gente de menos recursos a principios del siglo XX es muy evidente. El piso de ladrillo, material absolutamente barato. Imagínate que se ponía de ladrillo porque el mosaico, no existía el cerámico, el mosaico era grueso, había que ponerlo a alguien capacitado, la puerta cancel, bueno, un montón de reminiscencias que hacen que el barrio del tango Ventarnita de Arrabal se parezca más a lo que hoy es San Telmo, Montserrat, incluso La Boca, más que... Lo que pasó ahí en el sur de Caballito, en el Parque Chacabuco.
O sea que ese barrio desde el sur de Caballito, que era para gente de las clases más humildes, terminaba siendo un lugar de lujo a comparación de lo que describe este tango.
Totalmente. O sea, la Comisión Nacional de... La historia de la vivienda social en la Argentina es muy interesante. Porque se empieza con la Comisión Nacional de Casas Baratas, que se crea en 1915, y tiene antecedentes también en la vivienda Valentina Alsina, en el barrio de Parque Los Patricios. Y luego, bueno, primero hacen como el experimento en la ciudad de Buenos Aires, que también estaba muy severamente poblada por gente trabajadora, gente obrera, y después el proyecto se abarca casi toda la nación. La verdad, la Comisión Nacional de Casas Baratas fue indagando en ver cómo hacer un barrio con buenos materiales, con buena construcción, buena cabilidad habitacional, buenos servicios. Era, la verdad, vivir en una vivienda obrera era digno. Y eso creo que es lo que quería expresar esta parte de la política, ¿no? Que a lo mejor se rompió la cabeza y sesionó para que la gente pudiera vivir mejor. Y la Comisión Nacional de Casas Baratas tiene poquita data, ya que luego de la revolución del 4 de junio del 43 pasa a integrar la Secretaría de Trabajo y Previsión, que en ese entonces estaba dirigida por el coronel Juan Domingo Perón, y luego un año más tarde, durante la presidencia de Elmiro Farrell, se disuelve y pasa a integrar una subsecretaría dentro de lo que es el Ministerio de Obras Públicas. Y el Ministerio de Obras Públicas, tenemos la parte hermosa del ministro Pistarini, donde empieza a dibujar un montón de barrios en la provincia de Buenos Aires, que hoy muchos son identificados con el gobierno peronista, pero son de la presidencia de Farrell, esa construcción californiana, muy de Bernal, del sur de la provincia, el barrio Evita, cerca de Ezeiza. Bueno, Ezeiza, el aeropuerto lleva su nombre, no por casualidad, ¿no?
Siempre hubo conventillos en este país. Siempre hubo conventillos. Todo acontece con la inmigración. la gente de bien vivía en esas zonas céntricas. Cuando empezaron a aparecer todos estos inmigrantes, se mudaron a crear otros barrios y dejaron esas propiedades que tenían tan grandes que se convirtieron en conventillos. Y entonces ahí encontrábamos a los gringos eran de una raza X, pero después tenía los tanos, los gallegos, los turcos. Turcos eran todos, cualquiera, armenio,
claro.
A ellos llamaban todo, era así, turco, ya está.
Víctor,
vos y los rusos. Y los rusos. Ahí eran los que se distinguían.
¿Vos sabés qué es el conventillo? ¿Cuál es el germen del conventillo?
El germen.
Sí, o sea, el conventillo arquitectónicamente hablando, sí. ¿No? ¿Qué es? ¿De dónde nace el conventillo? Nada nace un
reporte. No. El conventillo
es la domus romana, o sea, la vivienda romana de clase alta. Estamos hablando de la vivienda romana de hace 2000 años atrás, del fin de la República, comienzo del Imperio, dividida a la mitad. Es decir, en la casa romana todo se centraba alrededor de un patio, ya que las ventilaciones al exterior eran prácticamente imposibles. Primero por seguridad, porque las calles de Roma no eran seguras. Y después porque los muros tenían que ser tan gruesos que a veces tenían que tener un metro de ancho, un muro de un metro de ancho, porque no existía la capacidad de soportar un vano, una abertura dentro de esos muros. Entonces, la ventilación que tenían las casas romanas era hacia el interior. ¿Y cómo lo hacían? Colocando un patio cuadrado o rectangular, y en el perímetro de ese patio se ubicaban todas las dependencias, habitación A, habitación B,
todas habitaciones, living room. Lo único malo que tenía era que el baño estaba al final de todo.
Ah, bueno, el baño. Olvídate de tener una ducha, Víctor.
No. Entonces, ¿y por qué se la llaman a las mujeres conventilleras? En el año 1907 se produce un aumento en el alquiler, pero los hombres trabajaban. Entonces, ¿quiénes salen a pelear? Las mujeres. Y a partir de ahí le queda el mote de conventilleras. Peleaban por lo suyo, porque sabían que no se podía pagar esos aumentos. Y de ahí le quedan conventilleras. También tenemos en el año 30, algunos dejaron los conventillos y ocuparon las tierras fiscales.
Sí.
¿Y a dónde se instalaron esas viviendas precarias? Se llamó Villa
Desocupación.
Desocupación. A fines del 31. ¿Qué te indica eso, 31? La Villa 31.
Famosa villa de retiro.
Exacto.
Sí, es la villa más antigua, si claro, uno le quiere llamar, o la más famosa.
El primer paso que dieron, por eso.
Hay una foto de Gardel.
Hay foto de Gardel ahí.
Foto de Gardel visitando a la gente en la Villa 31.
En la Villa Desocupación.
Villa Desocupación.
Claro. Que luego en un momento se llamó Villa Esperanza. Y bueno, un montón de anécdotas hay de cuando se quiso erradicar ese
interesante todo esto, ¿no? Porque creo que le estamos dando a los oyentes una apreciación. ¿Y qué te parece que, ya que lo tenemos a Gustavo aquí presente, consultarle cuando él cierra, porque él es DJ, que algunos dicen DJ.
DJ Sorel.
Y dejémoslo ahí con Sorel para que no quede feo. ¿Con qué se cierra? ¿Usted con qué cierra? o le indica a la gente que se acabó el baile.
El baile finaliza con el famoso baile La Comparsita.
Oh. Y Sorel, discúlpeme, ¿eso es suyo porque a usted le gusta La Comparsita o hay algún tipo de código milonguero que indica que se termina con La Comparsita?
No, es algo que ya está instaurado en todas las milongas de Buenos Aires. Debiera o debiese cerrar el baile con La Comparsita, ¿no? Cualquiera de las interpretaciones que hay, porque hay muchas, y no necesariamente tiene que ser en la tanda construida, que ustedes, como hemos mencionado en otras oportunidades, ustedes saben que una tanda se compone de 4 tangos. Y, por ejemplo, podrían llegar a ser 4 tangos de la orquesta de Fresedo, pero para el cierre del baile, cierre de la milonga, se podrían poner, en ese caso, 3 tangos de Fresedo y el último tango, una versión de La Comparsita, que podría llegar a ser, por ejemplo, La Comparsita de Varela, por ejemplo. Pero, que podría no tener nada que ver, pero sí el último tango que se escucha en la milonga es La Comparsita.
Usted sabe que me está dando pie a una inquietud. Porque nosotros estamos cerrando el año. Es como si cerráramos esa milonga. ¿Y qué le parece si escuchamos La Comparsita en forma instrumental desde ya? Por distintas orquestas. Y que los oyentes se permitan dilucidar cuál es la que más le gusta, la que más siente, o quién la ejecuta mejor.
Así sí, fundamentalmente, ¿cuál es la que más les gusta? Porque exacto, las versiones de La Comparsita, en general, de todas las orquestas que ha habido de tango, son todas buenas. Así sí, que sí, vamos bueno, a quedarnos con la que más les gusta.
Que las que más les gusta, bueno, pero usted descubrió una que no la conocía bien. Que yo se le hice escuchar.
No había escuchado así en forma tan detallada como la escuchamos los otros días en mi casa, cuando nos reunimos habitualmente todos los miércoles, y la verdad que me gustó mucho.
Bueno, vamos a escuchar La Comparsita en forma instrumental. En principio vamos a hacer 3 ejecuciones de La Comparsita. Luego que la escuchen, le vamos a indicar qué orquesta fue para que ustedes analicen. Le vamos a permitir un pequeño descanso si tenemos alguna llamada, que seguro la vamos a tener porque tenemos que hacer el cómputo, y después vamos a agregar 2 más y ahí sí cerramos el cómputo de La Comparsita. Vamos a escuchar las primeras 3 comparsitas instrumentales. Thank you. Bueno, ¿se empacharon de la comparsita? Creo que no. La música es de Gerardo Matos Rodríguez y la letra de Pascual Contursi. Camilo, ¿cuál fue la comparsita que escuchó usted en primera instancia?
Primer versión de la comparsita por la orquesta de Aníbal Troilo, un registro del año 1952, obviamente instrumental.
Perfecto. ¿Y usted, Gustavo?
Escuchamos la de Carlos Di Sarli, un registro del año 1955, también instrumental.
Y por último, escuchamos la de la orquesta de Juan D'Arienzo. Ahora sí, si tenemos algún mensaje, lo escuchamos y después vamos a escuchar dos interpretaciones más de la comparsita y ahí ya estamos recibiendo comunicaciones de gente que está votando, así que le pido por favor que lo hagamos con la necesidad y la premura necesaria, pero vamos muy bien, es interesante, la gente está respondiendo.
Tenemos dos mensajitos.
Bueno.
De Enrique Lobos, quien saluda a todo el staff y desea un gran 2022.
Chingolo, un cariño a vos y a Beatriz.
Y después de Coco de Villa Crespo, que también nos saluda, felicita al programa y desea también un feliz año.
Que te mejores, Coco. Con todo cariño te lo digo. Bueno, vamos a las dos interpretaciones. Bueno, sí, escuchamos las dos interpretaciones más de la comparsita. Ya tenemos unos cuantos votos que estamos conformando, así que le pido que escuchen estas dos interpretaciones y después se despidan y digan cuál es la que colma las expectativas de su conocimiento musical. Thank you. Hemos escuchado las dos últimas interpretaciones de la comparsita. Una que le gusta al señor Gustavo Sorel. ¿Cuál es, señor Gustavo Sorel?
La primera que escuchamos de estas últimas dos es la interpretación de la orquesta Forever Tango.
Muy bien.
Que es la tradicional comparsita con la que hemos cerrado los últimos 26 años. La milonga La Viruta, cito en la calle Armenia, 1366.
Bueno, y por último, escuchamos La Comparsita, que es un registro de 1961 en forma instrumental por la orquesta de Alfredo de Ángeles, sin interferir en la elección, personalmente considero que para mí esta es la mejor interpretación de la comparsita. Es una apreciación netamente personal. Pero ahora lo voy a dejar a nuestro joven y apuesto Camilo, que ha recepcionado las llamadas, para que nos indique a ver cuál es el cúmulo de la votación de cada una de la forma instrumental que hemos escuchado durante este pequeño tiempo y que ha servido de despedida del año.
Bueno, tenemos el escrutinio definitivo. El pueblo se ha manifestado. Y con 18 puntos se coloca la versión de la orquesta de Troilo.
Muy bien.
Con 16 puntos se coloca la de Di Sarli. Y escala a 30 puntos la maravillosa versión de Juan D'Arienzo. La de Forever Tango queda en los 12 puntos. Y tenemos un balotaje.
No me diga, ¿qué pasó?
Y tenemos con 30 puntos la orquesta que le gusta a usted, la de Alfredo De Angelis.
¡Qué bien! Bueno, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Señor Piñero, ¿cómo estamos de tiempo? 6 minutos. ¿Tenemos la posibilidad de volver a escuchar la de D'Arienzo y la de De Angelis? La de D'Arienzo y De Angelis, ¿la repetimos para que se produzca el desempate? Thank you. muy bien. Hemos llegado casi al final de la de este último.
¿Qué? ¿Qué es eso?
No, digo que estoy muy contento,
bueno,
de que hemos llegado a este último programa del año.
Este último programa del año. Como tal, a nuestros queridos oyentes de Con un Tango entre los Labios, le damos las gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y desde esta emisora FM 91.1 Radio Amadeus, le deseamos un feliz año nuevo. Hasta la próxima. Camilo.
Querida audiencia, gracias por acompañarnos como siempre. Me despido y les deseo un gran comienzo de año. Muy feliz 2022.